Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Al planeta hi ha actualment més de 14.000 milions de telèfons mòbils. Són aparells que tenen una vida mitjana que no supera els 2 anys i que requereixen, per poder-se fabricar, pràcticament tots els elements químics de la taula periòdica. Alguns d'aquests materials són convencionals, d'altres, com l'indi o el cobalt, estan en risc d'escassetat aquest segle i n'hi ha que estaran limitats si la demanda creix, com fins ara, en un planeta finit, no oblidem. Els enginyers de la Universitat de Saragossa, Antonio i Alicia Valero, pare i filla, són experts en l'estudi del consum de recursos i les previsions que fan no són gaire optimistes. Ja hem vist què està passant amb l'anomenada crisi dels microxips i de materials semiconductors, indispensables, per exemple, per a la fabricació de bateries elèctriques. Un avís del que ha de venir i que no afecta únicament el sector de l'automòbil, sinó que està estretament vinculat a la tecnologia digital i a la transició a les energies netes que depenen de minerals que no són gaire freqüents a la natura. Diuen els científics que si continuem amb el consum desaforat i irreversible de matèries primeres, no es podrà garantir la civilització actual més enllà d'un segle de vida, i això significa que l'economia no podrà funcionar amb la mateixa lògica. Mentrestant, des del punt de vista geoestratègic, la Xina, la fàbrica del món, ja fa temps que domina una gran part dels elements que seran essencials. És evident, doncs, que qui tingui els recursos dominarà el món. Un domini que, com ja va passar amb el petroli a l'Orient Mitjà, ja és motiu d'inestabilitat i de conflictes en zones com el Sàhara Occidental, que té les reserves de fòsfor més grans del planeta, fonamental per a la producció de fertilitzants. Com diu Alicia Valero, podem viure sense microxips, però no sense alimentació.
Solidaris. Tothom té una història.
Des d'esportius d'última generació a cotxes utilitaris, però totes les novetats tenen una cosa en comú, són vehicles elèctrics.
Hi ha problemes de chips i d'estocs.
Esto que ven es una vieja tarjeta gráfica de ordenador y todas estas pequeñas piezas son chips. Cada año se fabrica más de 1 billón.
En septiembre ya empezamos a notar la falta de producto debido fundamentalmente no suministro de semiconductores a las fábricas.
Why phones, cars, laptops and even washing machines have been hit as microchip supplies run low.
Gaia representa la continuidad de la vida en el planeta. Tanatia, la pérdida de los recursos que mantienen esa vida.
Alicia Valero és enginyera, professora d'enginyeria mecànica a la Universitat de Saragossa i investigadora de l'Institut CIRSE, el Centre d'Investigació de Recursos i Consums Energètics d'aquesta universitat. Allà dirigeix el grup d'Ecologia Industrial. És una de les grans expertes en l'estudi del consum de recursos. Amb el seu pare, Antonio Valero, catedràtic d'enginyeria energètica a la mateixa universitat, ha publicat Tanatia, los límites minerales del planeta, que trobareu a Icària Editorial. Alicia, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar con vosotros.
L'Alicia és als estudis de la cadena SER a Saragossa, a qui agraïm aquesta connexió. Alicia, hemos empezado escuchando un vídeo que tu padre colgó en su blog y que define tanatia, un término que en griego personifica la muerte no violenta, ¿no?, para entendernos. ¿Este es el estado de cómo podría quedar el planeta si continuamos a este ritmo?
Sí, bueno, nosotros somos termodinámicos y en termodinámica pues hay un concepto que se llama exergía, que mide la calidad de los recursos naturales respecto de un ambiente de referencia, y entonces tanatia para nosotros es ese ambiente de referencia al cual pues nos dirigiríamos si hubiésemos esquilmado todos los recursos del planeta. Entonces, de acuerdo con esa referencia, podemos establecer dónde nos encontramos hoy en día y a qué velocidad nos estamos aproximando hacia Tanatia, que ojalá no lleguemos nunca.
Tal como apuntáis en el libro, Alicia, la sociedad moderna depende de minerales que hoy en día son cada vez más escasos. De hecho, ya estamos notando esta escasez con la falta de semiconductores y de microchips. ¿Esta situación va a ir a más? ¿Es solo un aviso de lo que puede llegar?
Bueno, pues creemos que sí, porque realmente, si nos damos cuenta, vemos las curvas de cómo ha ido la extracción de recursos en general de la naturaleza y en particular de recursos minerales, pues vemos que está aumentando de manera exponencial. Por ejemplo, el cobre, la producción de cobre, la extracción se duplica cada 25 años y en una generación consumiremos tanto como toda la historia del ser humano. Por lo tanto, el problema de los microchips no es más que pues la primera señal de lo que está por venir.
Si nos fijamos en la industria automovilística, SEAT, por ejemplo, ha aplicado un ERTE hasta junio del año que viene por esta crisis, ¿no? La crisis de los microchips. ¿Este va a ser el sector más afectado juntamente con el sector de la tecnología digital?
Sí, bueno, es que resulta que todos los aparatos eléctricos y electrónicos contienen una serie de elementos que son extremadamente escasos en la naturaleza y que además están controlados por muy pocos países. Entonces, desde luego, la automoción, que hoy por hoy los vehículos son auténticos ordenadores con ruedas, pues van a verse muy afectados, pero no solo eso, absolutamente todo hoy en día está funcionando con electrónica. Y todo aquello que tiene electrónica, si vamos hacia el Internet de las cosas, por ejemplo, pues bueno, van a contener esos elementos que son muy escasos y por lo tanto vamos a ver problemas de escasez.
Yo no sé, Alicia, si habéis calculado cuándo se llegará al cénit en la extracción de minerales o si es posible saberlo. No sé si es complicado hacer estos cálculos de unos minerales que también están, ¿no?, en la corteza terrestre y que supongo que son muy difíciles también de conseguir.
Claro, a ver, hay que tener en cuenta que, al contrario que los combustibles fósiles, que una vez los quemamos pues se convierten en CO2 y agua, los minerales no desaparecen. Lo que ocurre es que una vez que los extraemos, los utilizamos y acaba su fin de vida, pues si no los gestionamos bien, acaban dispersos en vertederos y finalmente en lo que nosotros denominaríamos tanatia. Es decir, cuesta tantísima energía volver a recuperarlos que entonces se hace inviable pues su recuperación, ¿no? Entonces, claro, tenemos que seguir extrayendo materia prima de los yacimientos minerales. Y hemos hecho curvas, como las que se hacen con las curvas del pico del petróleo, para establecer el momento en el cual pues la demanda superará la oferta. He de decir que nunca se van a acabar los recursos minerales, ni siquiera nunca se agotarán los yacimientos, ni siquiera de petróleo. Lo que pasa es que como cada vez que extraemos se diluye mucho más, se hacen más escasos esos yacimientos, pues la energía necesaria aumenta exponencialmente y se hacen inviables. Dicho esto, pues hemos establecido para gran parte de los elementos de la tabla periódica que ese punto en donde la demanda superará la oferta pues puede alcanzarse, desde luego, para todos antes de que se acabe este siglo y para muchos de ellos la mitad de este siglo. Y eso considerando recursos y no reservas. Recursos son pues cantidad de materiales que con una futura tecnología puede que se extraigan. Si vamos a lo que actualmente se extrae, somos capaces de extraer hoy, que serían las reservas, el pico se adelanta muchísimo.
Claro. En el libro decís, si seguimos con este consumo desaforado e irreversible de materias primas, no se podrá garantizar a la civilización actual más allá de un ciclo de vida, ¿no? Esto es inminente. Y todo parece indicar que, claro, la economía actual, tal como está planteada, no podrá seguir funcionando con la misma lógica.
No podrá simplemente pues porque los límites planetarios nos van a poner en nuestro sitio. No significa que al final acabemos muriéndonos todos, sino que hay que repensar la economía. No podemos ser una sociedad del usar y tirar porque el planeta pues no tiene recursos limitados ni es un sumidero de residuos infinito. Por lo tanto, hay que hacer algo y de forma urgente.
¿Economía y ecología son incompatibles?
Economía y ecología son dos ciencias, dos maneras de entender nuestra casa común y cómo funciona.
Giorgos Kallis, científic ambiental especialitzat en economia ecològica i ecologia política. Autor de l'assaig Límits, ecología y libertad.
En esto son completamente compatibles. Yo entiendo economía como de su etimología griega, que es el nomos de la casa y es cómo gobernar la casa, digamos, la casa común, en una manera justa y en una manera sostenible. Entonces, de este punto de vista, economía y ecología van juntas.
El capitalismo es basa en la necesidad constante de crecer. ¿Es sostenible como sistema económico?
Sigue a ser una necesidad del sistema actual, cómo funciona, que se busca su estabilidad solo en crecer, que es algo raro porque en la naturaleza en general estabilidad es el estado de no crecer más, ¿no? Buscar la estabilidad en siguiendo creciendo a un nivel exponencial, que quiere decir a un nivel que va al nivel infinito cerca, es algo muy extraño y es creo de la enfermedad del sistema actual, que esto no puede seguir así, no puede ser.
A causa del canvi climàtic, a la majoria dels joves els preocupa el seu futur. ¿Podem trobar motius per ser optimistes?
Yo creo que el pesimismo viene más de la sensación que hay dentro de todos, que el sistema político económico está tan bloqueado que no se hace mucho. Necesita pasar legislación más fuerte, necesitan cambiar cosas más rápido y más drásticamente. Yo, por ejemplo, soy pesimista a nivel que no veo que nadie dice, vale, vamos a hacer un acuerdo internacional para parar de sacar petróleo de una manera gradual o de una manera más rápida en los próximos 10 años, que en 10 años no hay más petróleo. Pero esto no se ve, entonces cuando no ves esto no puedes tener esperanza. Pero yo creo que los jóvenes es importante que no pierden la esperanza porque son los adultos de mañana, son también los que los pueden cambiar cosas y son los que tienen más energía para también salir en las calles y pedir estos cambios.
¿Crees que falta mucha conciencia de saber que estamos utilizando masivamente recursos que no son, vaya, renovables ni tampoco extraíbles, ¿no? Tal como comentabas antes.
Sí, hace mucha y bueno, cuando le vemos las orejas al lobo, como ocurre ahora con los microchips, pues nos empezamos a plantear si la economía tal cual la concebimos hace escasamente unas décadas, pues realmente es sostenible, ¿no? Y entonces nos empezamos a preguntar también si por ejemplo, deslocalizar toda nuestra industria ha sido una buena estrategia. Y el sentido común, pues, te dice que determinadas estrategias no han sido las correctas. Pero claro, mientras todo era barato y todo era abundante, bueno, pues seguíamos en nuestro desarrollo tal y como había sido en el pasado reciente.
Lo que queda claro es que cada vez en el planeta hay más población, el vínculo población-consumo, es decir, más población, más consumo de recursos, va a ser uno de los grandes problemas, ¿no?
Sí, pero no solo la población, que aumenta más o menos al 1% anual, sino que es que la depredación de recursos aumenta casi al 3% anual. O sea, hay más gente que quiere más. Entonces, la población, desde luego, será un problema, pero también, digamos, el que cada individuo pues tiene un acaparamiento cada vez superior de la depredación de la naturaleza, y eso no puede ser así.
Alicia, vamos a poner ejemplos prácticos para que los oyentes nos vayan siguiendo también en su, ¿no?, en su vida cotidiana, de los recursos y los productos que con toda probabilidad, pues para decirlo así, ¿no?, van a fallar. Si hablamos, por ejemplo, de coches eléctricos. Mira, hace unos días se celebró en Barcelona el certamen Automobile Barcelona con los coches eléctricos, vaya, como gran reclamo publicitario, ¿no? ¿Qué minerales son necesarios para su funcionamiento? Por ejemplo, para las baterías, ¿no?
Bueno, pues las baterías, obviamente hay distintas configuraciones y se está trabajando en reducir esos elementos que son críticos, pero te puedo decir algunos que son extremadamente críticos. Por ejemplo, el cobalto. El cobalto es un elemento que está en los cátodos de la batería y se produce en gran medida en el Congo, con unos estándares sociales y ambientales pues francamente cuestionables. Por lo tanto, ahí se espera que haya problemas de suministro muy graves. Pero también tenemos el litio. El litio pues se produce fundamentalmente en lo que se denomina el triángulo del litio, ¿vale? En Latinoamérica. Estamos hablando de Chile, Argentina y Bolivia. Y bueno, parece que hay más reservas de litio que de cobalto, pero es que el litio, además de que está concentrado en esos pocos países, también en Australia, luego va a parar a China, que lo refina. Entonces dependemos fundamentalmente de litio refinado de China y de que China pues nos suministre ese litio. Otro elemento que parece que es más abundante, pero nosotros hemos demostrado que mucho ojo, va a ser el níquel. Las baterías de litio pues no solo contienen litio o cobalto, tienen muchísimo níquel. Y el níquel, bueno, pues está presente no solo en las baterías, sino en muchas otras aplicaciones. Así que el níquel, mucho cuidado con él, porque va a ser también muy crítico. Y bueno, tenemos también otros elementos, no solo en la batería, sino en general en toda la electrónica del vehículo, que como hemos visto ya están creando problemas.
Si pensamos en los coches convencionales, ¿cuántos metales diferentes tiene un coche convencional, no eléctrico? Y si a través del reciclaje se podrían obtener estos elementos que empiezan a faltar.
A ver, un coche casi es una tabla periódica. Tiene más de 50 metales y de esos metales, cuando llega al fin de vida del vehículo, prácticamente se recuperan pues el acero, y además es acero de mala calidad porque se mezcla todo con todo. El acero de un vehículo que puede tener aceros ultra resistentes y otros tipos de aceros, puede tener hasta 20 tipos de aceros distintos, se junta con las chapas de un electrodoméstico y al final obtenemos un acero de mala calidad que no sirve para hacer de nuevo un vehículo. También podemos reciclar el cobre y se está reciclando, el aluminio, el platino de los catalizadores. Estos son prácticas comunes. Pero ¿qué hay del tántalo, del teluro, del cobalto, del níquel, del estaño y así sucesivamente? De todos los elementos que justamente están creando serios problemas al mismo sector. Pues esos o acaban en vertedero o acaban diluidos como impurezas en las aleaciones de acero o de aluminio. Y bueno, pues esto está claro que si un microchip que puede pesar 3 gramos está parando la producción de un vehículo que puede pesar 1.000 o 1.500 kilogramos, pues los sistemas de reciclado actual no son suficientes, de lejos.
Estamos en plena transición energética para cumplir con los acuerdos del clima. La apuesta por las plantas fotovoltaicas o los aerogeneradores también depende de los minerales, ¿no? Y esto parece que no se sabe muy bien, porque sí que es verdad que hablamos mucho de biodiversidad, pero no de geodiversidad.
Sí, y bueno, estamos realizando pues escenarios, me refiero a la comunidad internacional, escenarios de transición energética o ecológica basadas, por supuesto, en las energías renovables y en la movilidad limpia, como los vehículos eléctricos, pero es que los gobiernos no se han dado cuenta o se están empezando a dar cuenta de que hay unos límites que no se habían considerado, que son los límites materiales, porque un molino, un aerogenerador, tiene en peso 25 veces más de materiales que una planta, una central térmica convencional, por gigavatio producido. Pero no solo eso, sino que el aerogenerador, además de contener los elementos básicos que contenía la central, como el acero, el hormigón, el cobre, pues tiene otros elementos, como son las tierras raras, que son súper escasas. Entonces, estamos pasando de una dependencia de combustibles fósiles, que es muy contaminante y que hay que erradicar, por supuesto, a una multidependencia de un montón de elementos que son muy críticos y además que hoy por hoy no se reciclan. Así que mucho cuidado con establecer políticas sin considerar estos otros factores, porque hay que hacer en paralelo otras políticas de recuperación de materias primas.
Claro, es paradójico, ¿no? Si el proceso de descarbonización nos lleva a fomentar las renovables y estas a su vez necesitan recursos materiales que son finitos, estamos en un callejón sin salida prácticamente, ¿no? En un círculo que no permite avanzar.
En un círculo que no permite avanzar tal y como lo pensamos. Es decir, si no podemos crecer al 2 o al 3% la economía actualmente, bueno, pues no se puede y punto. Y entonces, bueno, pues habrá que buscar nuevas formas, que no van a ser peores, van a permitir el progreso, que no el crecimiento.
En esta lista también hay, claro, los teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, consolas.
Sí, muchos de estos elementos que tienen los teléfonos móviles están en toda la electrónica, también en los coches, como hemos hablado, en las lavadoras, en los sofás reclinables, etcétera, ¿no? Y lo malo de lo peor es que no se diseñan los productos para que puedan recuperarse esos elementos. ni siquiera recuperarse, sino repararse. Entonces, bueno, la lógica es que un productor produce su equipo determinado y se desentiende del teléfono móvil, del coche, del ordenador, etcétera. Y, bueno, pues vamos a producir muchos teléfonos móviles, muchos coches, etcétera, pero ¿qué ocurre con esa basura electrónica que se genera y que no podemos gestionar?
Aquí está el problema.
Sí.
Tenemos que estar pendientes, ¿no? Porque antes estábamos prácticamente dependiendo de los combustibles fósiles. Ahora, tal como comentabas, entramos en una nueva dimensión. Claro, ¿estamos preparados para esto, para desarrollar esta multidependencia, ¿no?
No estamos preparados. No estamos preparados. Y ahora me voy a centrar en España o en Europa. No tenemos minas suficientes para abastecer estos recursos. Y si hay minas o si hay yacimientos, no los queremos explotar. Porque queremos ser limpios, nadie quiere tener una mina cerca. Entonces eso implica que vamos a depender de terceros. De terceros que, si quieren, nos suministran y si no, no. Eso por un lado. Por otro lado, todos esos aparatos tecnológicos que tienen un montón de elementos que son críticos, en realidad son una mina. Son una mina que está en la tecnosfera y que tenemos que recuperar. Pero hoy por hoy lo que hacemos es exportar a China o a África todos esos equipos que son auténticos tesoros y que además, si no se gestionan bien, pues pueden producir un daño ambiental serio. Y no tenemos infraestructura suficiente de recuperar esos elementos críticos. Así que no estamos ni mucho menos preparados para lo que se nos avecina.
Decías, hablábamos de terceros, ¿no? Antes también has comentado el tema de China. ¿Qué papel tiene la China en esta nueva realidad?
Bueno, pues realmente China tiene actualmente toda la capacidad de decisión y el poder, porque durante años, a consecuencia de que se ha convertido en la fábrica del mundo, ha ido asegurándose el suministro de materias primas. O los tiene en su propio territorio o está comprando cantidades ingentes de terreno y de yacimientos en Latinoamérica o en África para asegurarse el suministro. Pero es que además tiene los procesos de refinado de esas materias primas. Así que si a los chinos les da por hacer un embargo, como ya ha ocurrido en el pasado, de determinadas materias primas, pues Europa será un mero espectador de lo que va a ocurrir y aquí se va a parar la economía.
O sea, para ellos es una estrategia, ¿eh?, para dominar el mercado mundial.
Es que el que tenga los recursos va a dominar el mundo, así de claro.
Claro. ¿Por qué son tan importantes, Alicia, las tierras raras y aquí también qué papel tiene China?
A ver, las tierras raras es un conjunto de 17 elementos de la tabla periódica, entre los que se encuentran dos particularmente importantes, como son el de neodimio y el disprosio, que son fundamentales para la producción de imanes permanentes. Imanes permanentes son imanes muy fuertes. Entonces, con esos imanes se consigue hacer motores que son mucho más eficientes, por ejemplo, los de la eólica, ¿vale? Entonces, si tenemos neodimio y disprosio en esos imanes, podemos producir mucha más potencia con menos densidad de materiales, ¿no?
Uh-huh.
Y el problema de las tierras raras es que estas se concentran prácticamente, hasta hace poco, prácticamente al 100% en China. Y Europa depende casi al 100% de las tierras raras en China. Entonces China, en el 2010, por un conflicto internacional que hubo, pues ocasionó un embargo de tierras raras. Entonces dijo, mira, no voy a suministrar más tierras raras. Si queréis algo, me compráis los molinos eólicos, ¿no? Y entonces el mercado de tierras raras aumentó estrepitosamente y eso hizo temblar a las economías. Y yo creo que a partir de aquí los gobiernos se dieron cuenta de lo vulnerables que somos. Y entonces, bueno, pues se establecieron listas de materias primas críticas, en el sentido de elementos que son muy importantes para el desarrollo de la economía y que además la llave de la producción está fuera del gobierno en cuestión, ¿no? Y bueno, pues las tierras raras forman parte de esos elementos que están en las listas de criticidad, pues, de la Comisión Europea, de América, etcétera.
Y China dominándolo todo. Es increíble la política expansionista y de control, ¿no?, en este sentido.
Sí, pero bueno, es lo que tocaba, porque si están fabricando absolutamente todo, todo es made in China, pues bueno, los chinos necesitan esas materias primas para suministrar esos equipos. Y si hemos querido ser más limpios, entre comillas, para que fabriquen en China y además más baratos, pues ese es el resultado que tenemos, que somos muy vulnerables.
Este es el precio.
Aquest conflicte va començar el 2 d'agost quan el dictador d'Iraq va envair el seu petit i indefens veí, Kuwait. Un membre de la Lliga Àrab i l'ONU va ser esclafat i la seva gent massacrada.
Más de 8.000 toneladas de bombas y un centenar de misiles de crucero habían caído ya esta tarde sobre objetivos militares, químicos y económicos en Irak y Kuwait.
Ya lo hemos visto antes, Alicia, guerras por el control del petróleo, los países con reservas petrolieras como los del Oriente Medio han sufrido conflictos e inestabilidad. ¿Puede pasar lo mismo en los países con recursos minerales, con recursos tan críticos?
Sí que puede pasar y está pasando. De hecho, por ejemplo, no hace falta irse muy lejos, en el Sáhara Occidental, en esa zona inhóspita del planeta, ahí están ocurriendo conflictos en Marruecos. ¿Y cuál es el trasfondo? Pues el trasfondo es que ahí en el Sáhara Occidental existen las reservas más importantes de fósforo del planeta. El fósforo que es fundamental para la producción de fertilizantes. Y podemos vivir sin microchips, pero sin alimentación ya te digo yo que no vamos a poder vivir. Así que el fósforo probablemente sea de todos el elemento más crítico y por eso hay conflictos. Y hay conflictos en muchísimos lugares del planeta precisamente por tratar de acaparar estos recursos.
Por tanto, es un mineral muy estratégico.
Completamente estratégico. Hay barcos en medio del océano con ácido fosfórico que van a un puerto u a otro en función del precio. Fijaros lo estratégico que es el fósforo.
Hace unos días hablamos en este programa de la situación en Afganistán con nuestros compañeros destinados allí para la cobertura informativa. En este país también hay reservas minerales importantes, ¿no?
Sí, a ver, yo desconozco el trasfondo, bueno, lo que he podido leer, ¿no? Porque ahí hay problemas de mucho tipo, de ideología, religión, pero lo que sí he de decir, yo en el año 2007, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, estuve en una estancia investigadora en el British Geological Survey, que es uno de los centros geológicos más importantes a nivel mundial, y muchos de los geólogos que allí trabajaban pues destinaban mucho tiempo a evaluar cuáles son los recursos que hay en este país. Y realmente en Afganistán hay recursos estratégicos muy importantes, por ejemplo, del litio.
A lo mejor se entiende también las alianzas con el régimen chino.
Claro, si los chinos están a bien con Afganistán, pues es precisamente por los recursos estratégicos que tiene este país.
Para terminar, en el libro decís, nuestra civilización es incompatible con la vida en el planeta, es imprescindible reivindicar una gestión planetaria de las materias primas. Es muy ambicioso, ¿cómo se gestiona esto?
Bueno, a ver, lo cierto es que o lo gestionamos inmediatamente o los límites planetarios nos van a hacer cambiar y de forma brusca. Entonces, lo que nosotros planteamos es que primero las materias primas tienen que evaluarse de forma adecuada, porque hoy por hoy las materias primas, por mucho que digamos que la luz está subiendo y más que va a subir, realmente las materias primas son muy baratas. Y es que aquello que nos da gratis la naturaleza prácticamente no lo estamos evaluando en nuestras cuentas. Ni evaluamos eso, ni evaluamos la degradación que realizan o que son consecuencia de nuestras acciones. Entonces hay que interiorizar todos esos costes externos, primero la escasez de las materias primas, y pensar que si hoy extraemos algo que es fácil de obtener, pues dejaremos a las generaciones futuras yacimientos, por ejemplo, que van a ser muy complicados de extraer y vamos a necesitar mucha más energía, mucha más agua, mucho más impacto ambiental que lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces hay que plantear pues esa visión intergeneracional e interplanetaria de que los recursos son escasos y que hay que gestionarlos de forma adecuada.
¿Nos tendremos que acostumbrar a no encontrar lo que queremos en las tiendas?
Pues probablemente sí, y nos tendremos que acostumbrar a el intercambio de materias primas y de productos con nuestros vecinos, a no tirar aquello que pues a lo mejor hoy por hoy es obsoleto, a recuperar, o sea, tendremos que volver a las profesiones tradicionales, ¿no? Del zapatero, etcétera, pues porque no hay suficientes recursos y sobre todo volver a las economías locales.
Pues gracias, Alicia Valero. L'Alicia és enginyera i investigadora de l'Institut CIRSE, el Centre d'Investigació de Recursos i Consums Energètics de la Universitat de Saragossa. Si en voleu saber més, ha publicat amb el seu pare Tanatia, los límites minerales del planeta, a Icària Editorial. Un abrazo, Alicia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Solidaris. Mercè Folk.
El balanç de morts i desapareguts ha augmentat aquest matí amb aquesta esllavissada a Erfstadt, a prop de Colònia.
Catalunya no és cap excepció. Més aviat al contrari, les alertes de la ciència fa temps que no són probabilitats, sinó una realitat ben palpable.
La piscina és aquests dies una de les poques vies per suportar les altes temperatures que estan assolint a la Catalunya central.
El canvi climàtic, retransmès gairebé en directe, omple d'angoixa els menors de 30 anys. Els resultats d'una enquesta liderada per la Universitat Anglesa de Bath i feta a 10.000 joves de 5 països diferents deixen uns titulars demolidors. Gairebé el 60% dels enquestats deien que se sentien preocupats o extremadament preocupats pel planeta. Més de 3 quartes parts pensaven que el futur és terrorífic. Més de la meitat assenyalaven que la humanitat està condemnada.
Califòrnia s'ha isolat. Richter no perdona ni el més gran.
Crec que tot això també se li suma que som les joves les que veiem, que encara ens queden molts anys per davant.
Alba Guerrero, 20 anys, membre de l'Assemblea pel Clima de Sant Cugat, estudiant de dret.
Que el planeta no tenim assegurat que tingui tants anys o com a mínim de cara a les futures generacions i per tant som les que rebrem més l'impacte. I crec que més en el cas dels joves se'n suma que el futur laboral és molt incert, que no ens estem podent emancipar, que està creixent la violència masclista, que està creixent la violència en LGTBI-fòbic i en altres àmbits. Llavors hi ha com una incertesa global a nivell de joves de no tenir clar el nostre futur i a més no tenir clar la supervivència del planeta.
Era com, per què estic jo estudiant batxillerat, no? Que ja és una cosa que en si és molt inútil, no? Estic sent molt inútil.
Maria Serra, 19 anys, activista climàtica, estudiant de Relacions Internacionals.
Per un futur que jo no veig precari, que no veig segur, que l'únic que veig és de certificació, no? En aquell moment en què a sobre hi havia zero acció, ja no es parlava del tema, clar, l'angoixa és molt forta i jo entenc perfectament que tots els joves se sentin així.
Els que han de llaurar el seu futur se senten estafats i ara van obrint els ulls a cops.
Jo m'he criat amb un iPhone al cavall, jo m'he criat amb el Zara, jo m'he criat... Clar, això és... Som una mica de primers, això que ens hem criat absolutament amb això. Jo no conec res més que no sigui un capitalisme desmesurat. I treure'ns d'aquí ens costa, però que evidentment ens hem criat així, no? Però els resultats d'aquest experiment, jo sempre dic que són nefastos, no? La nostra primera causa de mort és el suïcidi, no? O sigui, què més necessites per entendre que el consumisme no és felicitat, perquè si no estaríem tots superfeliços i no ho estem, no?
Barcelona és un forat, el segon origen ja ha arribat.
A aquesta incertesa i por pel futur se suma una desconfiança cap als dirigents que haurien de resoldre la situació.
There is no planet B, there is no planet blah, 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 blah. All we ever hear from you
is blah, 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 so... Conferència juvenil sobre el clima de l'ONU, setembre de 2021, Milà, Greta Thunberg.
This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah, blah, blah.
Jo vaig començar a ser activista i a ser molt políticament activa, però encara no podia ni votar. Jo tenia 16 anys, no podia votar, no? I ma mare em deia, bueno, jo voto per tu, tranquil·la. I llavors vaig arribar als 18, vam presentar eleccions i vaig dir, és que no sé qui votar, perquè no hi ha cap programa, no hi ha cap partit, no hi ha cap elecció que em representi a mi les meves preocupacions i el que jo crec realment que és el futur d'aquest país, no? Amb tot el respecte del món, no? El mar pujarà igual, hi hagi la bandera que hi hagi. I això crec que és algo que com a país no hem entès i que és algo que els joves intentem dir i som rebuts amb no sabeu del que parleu, calleu, no?
Por més desconfiança genera desesperació.
Jo crec que no hi ha res més perillós que una generació sencera sense esperança, no? Perquè és el que tens a perdre. O sigui, clar, si la revolució comença i no tenim res a perdre, que en certa manera jo ho veig com algú bo, perquè crec que necessitem una revolució suficientment completa i progressista per canviar això, perquè si no, això se'n va a la merda. Però cuidado, no? Cuidado on estem ficant els joves, tant mental com físicament, com a nivell de precarietat laboral, tot el que tu vulguis, perquè igual surt al carrer sense res a perdre. Today is such a lovely day, stand up and fight again. We are Babylon, a war until we can go sleep at night again. The only one... We're unstoppable, another world is possible. Vinci vos, i me vengo! Vinci vos, i me vengo!
Tot i aquest sentiment de desemparament, l'Alba i la Maria pensen que encara s'és a temps per poder millorar el futur.
Si els recursos són finits, entenguem-los com a finits i de com a infinits, que és el que ens han volgut vendre, i llavors això és això, no? Com passarà per reducció de consum i canvi del model productiu que tenim ara mateix, i que ens deixin de vendre la idea de hem d'anar sempre a comprar més, que al final això és això, va al benefici d'un col·lectiu molt concret.
I quan tu li parles a la gent de creixement, automàticament s'encenen alarmes en el seu cap de tornar a viure en coves. Però sí que és cert que s'ha d'anar, no, cap a un decreixement consumista, cap a un decreixement de productes i un creixement en altres coses, no? En drets, en coneixements, en ciència, no? Jo no estaria ficada en aquest moviment si no cregués que d'aquí podem sortir millor, no?
Però aquest camí s'ha de fer amb decisions ambicioses i generals.
Perquè jo ara em passi el dia reciclant no estaré bé el planeta, no? Sinó que va molt més enllà tot això. Llavors, sí que evidentment les lleis han de protegir això, però crec que no han d'estar enfocades al consum individual, sinó que han d'estar enfocades a responsables de veritat tot això, que no són les persones de dret individual, sinó que és el sistema econòmic capitalista i el model productiu que tenim, que no és culpa nostra, sinó culpa de les grans elites.
I tal com diu l'Alicia Valero, les energies renovables no són la solució absoluta.
El que jo puc dir és que hi ha hagut com una mena de mitificació, no? de que podem transicionar a una energia més sostenible i continuar fent exactament el que fem ara, i continuar produint com produïm ara, continuar creixent com fem ara, no? Simplement amb energies més verdes. Això és capitalisme verd. No existeix, és una utopia i és impossible, perquè no només no té sentit a nivell de drets i moral, perquè segueixes explotant igual, no té sentit a nivell científic, perquè és impossible, o sigui, a nivell d'energia és impossible continuar produint com produeixes ara amb els recursos.
Sí que veig que les renovables a curt termini poden ser solució, però a llarg termini no, per això mateix que plantejaves. Passa per un canvi en com tenim qüestió de la vida, no? I que potser no cal que cada nucli familiar tingui un cotxe, potser no té sentit si has de dir mitja setmana aparcat, però no tenim tres cotxes per comunitat de veïns i ens els gestionem d'aquesta manera, no? Com que també passa per viure de manera molt més comunitària i no tant en nuclis individualitzats, que és el que estem fent ara.
Si no es prenen mesures, s'arribarà al canvi de model a la força.
Barcelona sense petroli és mort pagant en una setmana. Clar, bona sort, no? O sigui, això és el que dèiem nosaltres al col·lapse, no? No estem preparats i ha passat el que havia de passar i no hem fet res per preparar-nos, no hem fet res per mitigar, no hem fet res per evitar-ho, no? Podria passar, i de fet hi ha molts estudis que diuen que passarà sí o sí, però la nostra intenció és que afecti el menys possible, no? Que sigui el menys dràstic possible i que arribi quan estiguem preparats.
Després de 2 anys sense Conferència Internacional de Canvi Climàtic, la COP26 es farà el novembre a Glasgow. Haurem d'estar al cas de quins són els acords que es prenen.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. L'altra mirada. Anna Sorinyac.
Anna Sorinyac, benvinguda.
Hola, què tal?
L'Anna és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W i avui que hem dedicat al programa al consum insostenible dels recursos minerals i a les múltiples conseqüències que provoca, l'Anna ens porta al projecte d'una fotoperiodista que ha documentat molt bé l'impacte de la depredació. Avui coneixerem els casos del Sàhara, que l'Alicia Valero ja ens ha apuntat, de la República Democràtica del Congo i del Delta del Níger. Anna, qui ens acompanya avui?
Doncs mira, avui us porto a una fotògrafa a la qual jo segueixo molt, perquè crec que tenim maneres molt similars d'entendre la professió, i és la Judit Prat.
Judit, com estàs?
Molt bé, gràcies per la invitació.
Comencem parlant del Sàhara, Judit, i de les seves reserves de fòsfor. Tal com ens apuntava l'Alícia, aquest mineral és estratègic. Quina és la teva experiència al Sàhara? Perquè em sembla que no és gaire bona.
No, yo viajé al Sáhara Occidental para documentar las violaciones de derechos humanos que las fuerzas de ocupación marroquíes infligen a la población saharaui, pero a pocas horas de llegar al Aaiún, la policía marroquí me sacó de la casa donde estaba alojada y me obligó a abandonar el país después de interrogarme.
La teva idea era formar fotoperiodistes, ¿no?, saharauis.
Sí, porque el Sáhara Occidental forma parte de la estrategia de ocupación de Marruecos, es un agujero negro informativo, ¿no? Es muy difícil para los compañeros y las compañeras saharauis ejercer la libertad de prensa y de información, son arrestados por ellos, en algunos casos torturados para impedir que puedan contar qué ocurre allí, y los periodistas extranjeros pues a menudo, casi siempre, somos expulsados del país sin que se nos permita hacer nuestro trabajo.
Aquesta formació la vas poder fer a les Canàries. D'aquella experiència, Judit, te'n va sortir una exposició, no?
Bueno, la idea de siempre fue que ellos volvieran al Sáhara y que pudieran documentar todo lo que allí ocurre, ¿no? Entre ellos el expolio de los fosfatos y de la pesca, ¿no? De esos acuerdos pesqueros mediante los cuales se expolian los recursos saharauis y ese pescado y esos fosfatos son vendidos por Marruecos y aparecen como etiqueta de productos marroquíes, ¿no? Cuando en realidad están en el Sáhara Occidental.
Explica'm quines imatges destacaries d'aquesta exposició, ¿no? Perquè es titula Sàhara Occidental no és país per a periodistes.
Teniendo en cuenta la dificultad para ellos y ellas de contar lo que allí ocurre y que se juegan el tipo intentando conseguir esas imágenes, la exposición fue todo un éxito y está funcionando muy bien, se está itinerando por muchas ciudades de España, ¿no? Y ahí puede verse pues desde los atentados contra su propia cultura, ¿no? La imposibilidad de establecer una jaima, que es un rasgo distintivo de la cultura saharaui, es imposible montar una jaima en el Sáhara Occidental, o el impedimento para que los niños saharauis sean inscritos en el registro con nombres saharauis, ¿no?
La Judit Prat també ha documentat l'extracció del coltan a la República Democràtica del Congo. A l'est del país es concentra el 80% de les reserves mundials de coltan, aquest material imprescindible per a la tecnologia digital. Judit, explica'm com vas viatjar al país i com va anar aquella experiència. Recordem que és un país que està en conflicte amb molts actors i grups armats implicats.
Yo viajé por primera vez a la República Democrática del Congo en 2013 porque me parecía incomprensible que una guerra que dura ya más de 20 años pues estuviera absolutamente silenciada en los medios occidentales, ¿no? Yo quería entender por qué ocurría eso y siempre pensé que quería contar la guerra desde sus causas, ¿no? Y una de las causas de que esta guerra se haya perpetuado tanto en el tiempo es el expolio del coltán, ¿no? Así que siempre pensé que quería contar lo que ocurría entrando en una mina de coltán. No fue posible en el primer viaje, tuve que insistir, pero finalmente conseguí entrar en una mina de coltán y contar lo que allí pasaba, ¿no? La realidad del Congo es que existe una compleja red de intereses internacionales creados para saquear la zona, ¿no? Países vecinos como Ruanda, a través de los cuales sale el coltán del país, multinacionales de todo el mundo, destinatarios últimos de este expolio ilegal, o los propios gobernantes congoleños, ¿no? Corruptos e incapaces de atajar el problema, son los responsables de que el país esté viviendo todos estos años en un conflicto con multitud de grupos armados, como decías, operando en la zona, financiados y al servicio de estos intereses, ¿no? Mientras la población sufre las consecuencias de tantísimos años de violencia.
Les fotografies de la Judit capten molt bé l'esgotament dels miners i la duresa de les condicions en què han d'extreure aquest material. Les mirades, Judit, són impactants.
Sí, es un trabajo muy duro, ¿no? Las condiciones de trabajo de los mineros en el Congo es una situación de semiesclavitud, ¿no? Pues muchos hombres que huyen de otras zonas de mayor conflicto llegan a las zonas mineras huyendo de una violencia mayor, ¿no? Con el objetivo de encontrar un modo, aunque precario, de subsistencia, ¿no? Y tienen que enfrentarse a jornadas de trabajo de 15 horas, a los derrumbes constantes de las galerías subterráneas, todo el proceso de extracción es muy artesanal, no hay tecnología y mucho menos seguridad, así que en épocas de lluvias o constantes los derrumbes de las galerías y muchos mineros son sepultados bajo ellas y bueno, también tienen que realizar el transporte del mineral en sacos cargados a cuestas, ¿no? En sacos muy pesados durante trayectos pues de montañas escarpadas y resbaladizas, todo ello por apenas $6-7 al día, ¿no? Como decía, son condiciones de semiesclavitud.
L'apropament per documentar aquesta realitat, aquest apropament amb aquests miners exhausts, com va ser? Com va ser aquesta feina, Judit?
Bueno, yo pasé varios días en la mina y los primeros días, y esto ya es una cuestión más de aproximación a los temas, ¿no? Yo aproveché los primeros días en que yo era una novedad en la mina y que todo el mundo dejaba de trabajar para estar un poco pendientes de mí, ¿no? Aproveché esos primeros días en que las fotos no me servían porque yo estaba interfiriendo en el normal discurrir del trabajo en la mina. Aproveché esos primeros días para hablar con ellos, para que me contaran sus condiciones de trabajo, para que me contaran cómo funcionaba todo aquello, ¿no? Obviamente, pasados uno o dos días, ellos se acostumbraron a mi presencia y tenían que volver al trabajo. Yo ya no era ninguna novedad, ¿no? Fue en ese momento cuando pude comenzar a fotografiar cómo era la vida real y cotidiana en una mina de coltan del Congo.
Unes fotografies aquestes que podreu veure a les nostres xarxes socials i també, sobretot, a la pàgina web de la Judit Prat. Anna, m'agradaria que m'expliquessis què t'aporta la mirada de la Judit i què destacaries de la seva feina.
Bueno, jo sempre que escolto la Judit, no, em sembla molt interessant el discurs. De fet, la Judit és llicenciada en dret, no? I després, bueno, especialitzada en drets humans i després utilitza la fotografia per apropar-nos a totes aquestes històries que estàvem escoltant, no? Jo sobretot destaco, ella mateixa ho deia, no? La Judit no es queda només amb el què de les coses, no? amb les conseqüències, sinó que va a buscar molt les causes, no? Ho veiem amb el coltan al Congo, té altres projectes també, no? de petroli a Nigèria, o sigui, ella sempre intenta entendre el per què estan passant els moviments de població, per què estan sorgint grups com Boko Haram, no? Jo crec que això és el que fa el treball de la Judit tan interessant.
Parlaves ara, Anna, d'això del petroli, en aquest cas el Delta del Níger, un altre dels projectes fotogràfics de la Judit Prat sobre l'extracció de cru. Es tracta de la primera regió productora de petroli d'Àfrica, però paradoxalment també la més contaminada. És un viatge, Judit, que vas fer l'any 2016, no?
Viajé a Nigeria en 2015 y 2016 para documentar en un principio la violencia de Boko Haram, pero bueno, quise también viajar al sur, ¿no? A esa zona petrolera del delta del Níger, porque me costaba entender que la primera potencia económica de África, con una producción de petróleo tan elevada que en algunos momentos de la historia reciente de Nigeria ha llegado a suponer hasta el 50% del PIB del país, ¿por qué existía un norte tan empobrecido y por qué surgía ahí un grupo yihadista como Boko Haram, ¿no? Así que al año siguiente viajé al delta del Níger y me encontré pues con un lugar extremadamente bonito, pero también, como bien decías, uno de los 10 lugares más contaminados del planeta y la zona más contaminada de todo el planeta por hidrocarburos, ¿no? Un desastre ecológico de dimensiones descomunales, ¿no? Se extrae petróleo en muchas zonas del mundo, pero yo no había visto algo así jamás, ¿no? Con lo cual, las petroleras y esa desidia en la manera de extraer el petróleo, además de los sabotajes y muchas otras circunstancias, han provocado unos vertidos que han contaminado toda la zona, ¿no? Una zona donde la población vivía de la agricultura y la ganadería, y ahora en esos ríos no hay más que enormes manchas de aceite y ya no hay peces, ¿no? Lo mismo con la agricultura, hay enormes extensiones llenas de petróleo, llenas de crudo, de chapapote.
Hi ha una fotografia, Judit, que m'ha cridat especialment l'atenció, és la imatge d'una graella a terra plena de peixos que s'estan coent, no?, per a consum. La pregunta és, en quin estat estan? Si són comestibles, suposo que no. I en aquest sentit és, com viu la població tota aquesta destrucció de l'entorn i també de la pròpia salut?
Claro, hay unos problemas sanitarios enormes en la zona, ¿no? Porque el poco pescado que queda, los pocos alimentos que salen de la tierra, pues están muy contaminados, ¿no? Son áreas tremendamente contaminadas, algunas señalizadas como tal, pero la población local no tiene más remedio que consumir esos alimentos, ¿no? Que están altísimamente contaminados. Yo recuerdo de mi estancia en el delta del Níger que todo me olía y todo me sabía a gasolina, ¿no? Y olía constantemente a gas fuera donde fuera que ibas, ¿no? Así que eso es el nivel de contaminación, ¿no? Hay una de las fotografías en las que un líder Ogoni, que es la etnia mayoritaria en esa zona, me enseña una botella de agua que es el agua que sale del grifo, y es un agua absolutamente turbia, ¿no? En las fotos podemos ver que es un agua totalmente turbia, ¿no? La lástima es que las fotos todavía no nos transmiten otras sensaciones como el olfato, porque ese agua que sale, el agua de boca que sale en las casas, es un agua que huele tremendamente a gasolina, ¿no? Y ese es el agua que tienen para consumir, no tienen otra. El subsuelo está tan contaminado como el suelo.
Anna, i aquí un altre dels aspectes que et connecta amb la Judit i amb la feina que fa és aquesta visió també i aquesta mirada de la dona, no? La Judit ara té un projecte interessantíssim que ha titulat Màtria, no? Sobre les conseqüències de l'agroindústria i la mineria. És així, Anna?
Sí, és l'últim projecte que coneixem de la Judit Prat. No, segur que ja en té altres a la ment, però és un projecte que és brutal. Viatja a Mozambic, a Mèxic, a Yemen, i no sé si me dejo uno, Judit, corrígeme, però és un projecte on la Judit ens explica, no, quines són aquestes, les conseqüències de la agroindústria i la mineria, i sobretot també la relació de les dones, principalment les dones, amb la terra, no, amb aquesta mare terra que ja l'ha titulat Màtria.
Dones pageses, Judit, que en molts països són el motor de l'economia i també les més perseguides i castigades.
Sí, l'agricultura en tot el món està altament feminitzada, ¿no? Les dones són les que cultiven la terra, les que producen els aliments, però també en molts llocs del planeta no tenen accés a la titularitat de la terra, lo qual les aleja del control del seu treball, i en molts casos, aunque elles són les que treballen la terra, són els maridos els que se queden con el dinero de la venda de esos productes, ¿no? Bueno, tienen todo ese tipo de problemas añadidos, ¿no? Que son violencias específicas y añadidas que las alejan, pues, del control de su trabajo, y también las abocan a una especial vulnerabilidad por esas prácticas sociales, ¿no? A pesar de eso, yo quise documentar cómo ellas se están organizando en cooperativas de producción agroecológica, que por un lado ya les permite diferenciarse de esos mercados de la agroindustria, produciendo alimentos de mayor calidad y explorar otros mercados, sino que además esas cooperativas de mujeres son estructuras que les permiten también defenderse de los usos y costumbres locales que las alejan del poder sobre su trabajo.
I en aquest projecte, a Màtria, a mi m'han cridat l'atenció les fotografies fetes al Iemen. Parlaves abans, Judit, del forat negre informatiu, no?, que hi ha al Sàhara Occidental, el mateix que hi ha al Iemen, que viu una crisi alimentària atroç a causa dels atacs de la coalició liderada per Aràbia Saudita. Vas poder entrar allà? Quina és la situació l'últim cop que va ser-hi?
Yo conseguí entrar en Yemen, no sin mucho esfuerzo y muchos meses de gestiones, en 2018, y bueno, conseguí entrar en el sur. El único aeropuerto abierto ahora mismo es el de Aden, la principal ciudad del sur, y es un aeropuerto que está controlado por la coalición liderada por Arabia Saudí, ¿no? Y no se te permite entrar en el país sin un permiso militar que tiene que darte Arabia Saudí, que aunque lo pidas en aquel momento nunca te llegaba, ¿no? Pero bueno, conseguí entrar en el país, y Yemen forma parte de Matria, porque a mí Matria es un proyecto que habla del campesinado y de las agresiones contra la tierra, y yo pensé que pocas veces se explica qué pasa con los campesinos cuando estalla la guerra, ¿no? Las guerras casi siempre se cuentan desde un punto de vista muy urbano, y yo quise mirar también a las zonas rurales en este caso, ¿no? Bueno, en el norte del país se ha denunciado en numerosas ocasiones que la coalición liderada por Arabia Saudí ha bombardeado campos de cultivo, ¿no? Eso es utilizar la alimentación y el hambre como arma de guerra, algo que es perverso, ¿no? Puesto que no solo condena a la población al hambre de manera inmediata, de hecho, Yemen vive la peor crisis humanitaria del planeta en los últimos 100 años, según la ONU, sino que además va a condenar al hambre futuro a toda esa población, puesto que la alta toxicidad que dejan esos bombardeos en la tierra va a impedir que crezca nada allí en muchos años, ¿no? También ha bloqueado los principales puertos de acceso de alimentos al país. Yemen importa el 90% de los alimentos que consume su población, y muchos de ellos entran por el puerto de Hudeida, sobre todo a la zona del norte, que es la zona tomada por los hutíes, ¿no? Y Arabia Saudí ha mantenido un bloqueo durante muchísimo tiempo sobre ese puerto, ¿no? Con lo cual ha provocado una hambruna tremenda en todo el país.
Doncs, escolteu, moltíssimes gràcies a Anna Surinyac i Judit Prat, les dues fotoperiodistes. Penjarem, com sempre, algunes de les fotografies, en aquest cas de la Judit, a les nostres xarxes socials. També podeu veure tots els seus treballs a la pàgina web, a la seva pàgina web, juditprat.com, aquest projecte meravellós, Màtria, i els altres, sobre aquest esgotament i aquesta depredació dels territoris naturals. Una abraçada a les dues.
Una abraçada. Una abraçada.
Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos, ens trobareu a l'antena i també en podcast. Que vagi bé.